En esta tarde tenemos de invitadas a la doctora Graciela Yuri, que ya ha estado con nosotros, y a la doctora, a ver, Graciela,
presentamos. Susana Morales.
Susana Morales, gracias.
Susana Morales.
Que es mastóloga y que está a cargo del sector mastología del Hospital Castro Rendón. Sí, Susana, perdón.
Así es.
Mil disculpas.
Buenas tardes a todos los oyentes. Sí, me dedico a eso.
En realidad te trajimos en el contexto de que el 4 de febrero se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y los cánceres, con ese, en plural. Entonces, la semana pasada estuvo una dermatóloga, estuvo Mirta Figueroa charlándonos de los cánceres de piel y cómo evitarlos, y hoy quisimos invitarte a vos. Charlábamos con Graciela, le digo, para tocar esta temática. Así es que, chicas, es un tema de ustedes.
Bueno, no, yo un poquito aclarar también que la doc hizo toda su formación en nuestro hospital. Es de nuestra provincia. Es un orgullo.
Una nica.
Sí, además de que, bueno, es la jefa del servicio y trabaja en conciencia, tiene su consultorio también en otro lado. Es querida por todo el mundo. Eso, bueno, se lo digo con todo mi corazón.
Bueno, gracias.
Y bueno, y trabaja en equipo, que es re importante, y me encantaría que ella pueda llevarnos y contarle a la población esto que tiene que ver con, que está en relación con el cáncer de mama, y que nos cuente un poquito. Sabemos que ahora hay pacientes jóvenes, que provoca esto mucho miedo en la paciente y en la familia. Y bueno, queremos llevarle a la población un poco de tranquilidad y que nos cuente ella qué hacer para ocuparnos sin preocuparnos y cómo nos deberíamos estudiar y tomar en cuenta nuestro cuerpo. Así que bueno, la dejamos a ella que nos cuente.
Bueno, dentro de tu presentación tocaste un montón de temas que nos dan el puntapié para empezar a charlar de qué se trata esta enfermedad. El cáncer de mama es la enfermedad oncológica más frecuente en las mujeres y también la que nos provoca la mayor cantidad de muertes por cáncer en mujeres y sobre todo a edades muy jóvenes. ¿Cuál es la problemática del cáncer de mama? Que no tenemos factores claramente identificados y entonces a la hora de actuar sobre prevención es muy difícil actuar sobre esos factores, porque el origen del cáncer de mama es multifactorial, o sea, tiene que ver un montón de cuestiones. Primero, que el hecho de ser mujer y el hecho de cumplir años son los factores de riesgo más asociados e inevitables. O sea, todas podemos tener cáncer de mama. A eso le sumamos algunas otras cuestiones que aumentan la posibilidad de enfermar, pero sobre esas dos que son imbatibles, cumplir años y ser mujeres, no podemos ir. Entonces, todas podemos enfermarnos, por lo tanto, todas tenemos que tener presente algunas cuestiones en relación al cuidado de nuestra salud. Si quieren, después volvemos sobre factores de riesgo, pero otra de las cuestiones que vos mencionaste es el trabajo multidisciplinario. Y no se puede abordar ningún tratamiento de cáncer de mama si no tenemos un grupo de trabajo. Nosotras interactuamos permanentemente con los imagenólogos, con oncólogos, con psicólogos, con médicos de cuidados paliativos, con los clínicos, radioterapeutas, y tratamos de tener reuniones periódicas como para comentarnos todos.
¿Qué pasa con cada paciente? Exacto. Claro. Cuando los pacientes sepan, eso es importante, ¿no? ¿Qué es eso de que nos juntamos todos los médicos a hablar de ellos?
Muchas veces me dicen, ¿cómo que ya sabes? Y porque claro, nosotros tratamos de cuando aparece una alerta, interactuar para facilitar el acceso de esa mujer a los sistemas de cuidados. Ya sea en salud pública como en privado, estamos todo el tiempo interactuando. Y Y ese es el ideal de trabajo, o sea, alguien que trabaja individualmente, separado en el consultorio, tal vez no ofrezca todas las posibilidades que tiene esa mujer de para llevar, digamos, ya un diagnóstico que es difícil de sostener, poder llevarlo de la mejor manera. Entonces, ese es el objetivo del interactuar.
Y esto de cuidarnos, Susi, digamos, está bueno esto de que tenemos que examinarnos nosotras, porque todas tenemos la posibilidad de enfermar, todas.
Todas. Entonces, no importa la edad que tengas.
La edad que tengamos, ¿no? Esto del autoexamen mamario.
Sí. Otra cosa más en relación a edad es que cáncer de mama puede haber a cualquier edad. Nosotros hemos tenido pacientes desde 19 años hasta 90, 100. Claro. O sea, no hay... cuando aparece un síntoma siempre debe evaluarse para descartar un cáncer. Por supuesto que esto no es para entrar en pánico y tener miedo. O sea, la mayor parte de las mujeres que tienen un nódulo, no, ese nódulo es de origen benigno, no es un cáncer. Hay que evaluarlo adecuadamente para descartar patología oncológica. A medida que vamos creciendo, ese riesgo de enfermar es mayor. Por lo tanto, hay edades en las cuales uno aconseja ser más estricto en los controles. Si una chica me consulta por un nódulo a los 20 años, lo más probable es que tenga un nódulo de origen benigno, no un cáncer. Pero si una mujer a los 50 años consulta por un nódulo, la verdad es que a esa edad lo más frecuente, o por lo menos lo primero que uno debería descartar, es una enfermedad oncológica. En cuanto a las herramientas de diagnóstico, una y la que es de fácil acceso para todas nosotras es el autoexamen. Cuando hablamos de autoexamen, significa nosotras mismas revisarnos las mamas y conocer qué características tienen. Muchas veces, sobre todo en mujeres jóvenes, al examinarse encuentran áreas más firmes de la mama y que se sienten angustiadas porque no sabían que se podían tocar eso y aparece como algo nuevo para ellas. Entonces lo que aconsejamos es que acuda a la consulta médica. Muchas veces eso no es un síntoma que sea de sospecha, sino que por ahí es las características que tiene su mama. Una mama fibrosa nos puede dar por ahí una falsa alarma, pero siempre es mejor consultar, descartar patología y quedarse tranquila. Entonces el autoexamen es una técnica que, si bien no logra disminuir la mortalidad. ¿Qué quiere decir eso? Es que cuando nosotros detectamos por palpación un nódulo, ya tiene un tamaño suficientemente grande como para ser detectado. Entonces, por eso es que existen otras herramientas de diagnóstico que tratamos de estimular en el uso para poder detectar lesiones antes de que nosotros podamos percibirla al examen clínico. Ese método es la mamografía. La mamografía nos permite la detección de lesiones antes de que puedan ser palpables. Por supuesto que tiene indicaciones. No se le hace mamografía a todas las mujeres en todas las edades, sino que priorizamos el uso de mamografía en la edad de mayor riesgo de las mujeres, que es a partir de los 40, 45 años. Ahí es donde el riesgo aumenta exponencialmente de enfermar.
Y Susi, yo tengo una mamá con cáncer de mama, uh-huh. Y hasta un tiempo de mi vida no me toqué nada, me hice mis exámenes y no apareció nada, pero sí, tengo la inclinación de, como mi mamá se enfermó, ir a consultar. ¿Está bien que consulte, aunque yo no me haya tocado nada, teniendo mi mamá o mi abuela o una tía con cáncer de mama?
Volvemos a factores de riesgo. Dijimos que dos de los más importantes eran no modificables. Hay un tercer factor de riesgo no modificable, que es la herencia.
La herencia.
Nosotros tenemos, con eso llegamos a este mundo y en base a eso nos tenemos que manejar. Inmodificable. El cáncer de mama en un 80% aparece en una mujer sin antecedentes, factores de riesgo. O sea, lo más común para una mujer es que no tenga a nadie en su familia enfermo y que de repente debute con un cáncer de mama. Ahora, hay un 15% en los cuales se asocia a factores hereditarios y un 5% a mutaciones genéticas. O sea, siempre le damos importancia al factor familiar, al factor hereditario, no como central dentro de esa consulta, pero sí para nosotros significa esa paciente una mujer que tiene un poquito más de riesgo de enfermar que la población general. Población general que no tiene antecedentes. Por supuesto que cuanto más familiares enfermos tengan, más peso tiene ese factor hereditario. Y nosotras no deberíamos esperar de tener un familiar enfermo para decidir consultar. Por eso, cuando nosotros hablamos de realizar estudios de screening, significa tratar de pesquisar a mujeres totalmente asintomáticas. O sea, yo preferiría que todas acudan a su ginecólogo o a su médico general, al médico clínico, que son los que van a evaluar en qué momento pedirle los estudios que correspondan. Hay algo sobre lo que nosotros tratamos de luchar que tiene que ver con los miedos. A ver si voy y me encuentran algo. Yo que estaba bien, no tenía ningún problema, voy y me detectan algo, me generaron un problema.
Uh-huh. Esa es una frase muy común que les dicen, yo estaba bien hasta que vine al médico.
Exacto.
Y a mí no me gusta ir al médico porque a ver si me encuentran algo.
Exacto.
No, es mejor y el charlar miedo, del tema. ¿Sí?
Exacto, el miedo es el peor enemigo que tenemos nosotras. Lamentablemente, y sobre todo en salud pública, lo que vemos es que el miedo ha paralizado a tantas mujeres que nos consultan con tumores grandes, a veces que comprometen la totalidad de la mama, con la piel lastimada. Eso no es de hace 10 años, es de hoy que vimos una paciente en esas condiciones, digamos. Cuando uno llega a ese estadio de la enfermedad es porque seguramente hubieron otros factores que no fueron la no accesibilidad a la mamografía, la no accesibilidad al control médico, sino que seguramente hubieron algunos otros factores que inmovilizaron a esa mujer para consultar.
Y fundamentalmente, ¿no? Lo que vemos es, uno es el miedo, la otra es la vergüenza, son partes del cuerpo en la mujer íntimas, que cuesta más ir a consultar, entonces también interfiere. Por eso un poco la idea es poder contar esto para que sepan que siempre hay alguien que puede revisarnos, ayudarnos.
Primero, que nosotros no somos jueces de nadie y no vamos a cuestionar.
Nunca los vamos a rechazar, al contrario.
Exacto.
Siempre nosotros los vamos a recibir.
Nosotros tratamos de que a partir, no investigar mucho hacia atrás, que signifique para esa paciente que le estamos cuestionando el por qué no consultó en un momento más adecuado, sino que desde ahí partimos y tratamos de ayudarla en lo que podemos. Lo que pasa es que cuando una mujer llega en ese estado, las posibilidades de tratamiento y de buenos resultados son menores que cuando esa mujer consultó estando asintomática, o sea, no se palpaba nada y fue un hallazgo de los estudios. Tal vez el tratamiento del cáncer de mama, nosotros, como dijimos, lo abordamos en equipo. ¿Por qué? Porque tiene muchas aristas. El tratamiento no significa saco el nódulo y no hago nada más. A ese nódulo hay que complementarle a veces radioterapia, a veces quimioterapia, a veces hormonoterapia. O sea, son muchos etapas del tratamiento, lo que conlleva que sea un tiempo largo de estar yendo al médico, los consultorios, tratamientos que no son agradables y muchas veces difíciles de llevar. Y entonces a veces eso, el ver que alguien conocido ha tenido que transitar esa etapa, esas etapas, hace que mejor no voy a ver si me encuentran y yo tengo que pasar por lo mismo.
Lo mismo que vi del otro.
Claro.
Sí, por eso es tan importante el equipo y el estar acompañando desde el diagnóstico, ¿no? Que los cuidados continuos o paliativos estén acompañando permanentemente con la idea de sacar todos esos mitos y poder ayudar, ¿no? Que esas personas no se encuentren solas en esto de las decisiones, ¿no? Y sobre todo el equipo de la enfermería, que antes de empezar estos tratamientos, el enfermero se sienta a hablar con los pacientes y su familia, y la verdad que es magnífico, ¿no?
El tener en contacto, entrar en contacto con los sistemas de cuidados, creo que es el que borra todo lo anterior, digamos. O sea, esos miedos a enfrentar esa situación, cuando vos te encontrás con un equipo que está trabajando para ayudarte, diluye un poco el miedo a enfrentar
lo que viene.
¿Qué me va a pasar con la quimioterapia? ¿Qué me va a pasar con la radioterapia? O el terror a entrar al quirófano. Por eso es tan importante el grupo de contención y el tomar contacto con otras mujeres, que lamentablemente son muchas, que han padecido o han tenido que transitar un cáncer de mama.
Sí, puedo resumir, el trabajo en equipo. Eso yo lo veo con muchos pacientes que se quedan tranquilos porque usted sabe de mí, habló el doctor con usted, sí, me mandó un mensaje, me dijo que usted venía, usted es la persona que viene, vamos a charlar de esto, yo ya sé una parte, quiero su versión de esto. Los pacientes dicen, antes era uno solo que me veía y eso, a mí me impresiona como que la gente se siente más contenida cuando entre tres o cuatro podemos... lo que dice siempre el paisano, cuatro ojos, seis ojos ven más que dos.
Sí, y para nosotros también es una forma de
un
trabajo más tranquilo, ¿no? Sí,
Además, nosotros decimos cáncer de mama. Cáncer de mama es una enfermedad distinta en cada mujer. Entonces, a veces la variable edad nos cambia un protocolo de seguimiento, de tratamiento. O alguna característica de ese tumor hace que en esa paciente yo tenga que hacer algo específico que no lo hago en todas. Para eso sirve el grupo, el equipo, discutir los casos. Siempre sacamos algo a favor para el cuidado del paciente. O sea, siempre eso es positivo. Además de que nos permite a nosotros nutrirnos de los saberes de nuestros compañeros. Siempre aprendemos nosotros del otro y eso enriquece también el tratamiento de los pacientes.
Sí, yo he tenido pacientes que de su patología contraen una patología oncológica. Entonces lo que dicen, bueno, se terminó para mí, ya está. Si tengo una mala y viene otra... Entonces, sentarse, discutir, decirle no, que el doctor de oncología haga lo que tenga que hacer, que el cirujano haga lo que tenga que hacer. Nosotros estamos para estar al lado tuyo, ¿sí? Lo que venga se sorteará. Bueno, yo siempre digo que mi formación fue en el Centro Oncológico de La Plata, ¿no? Entonces, donde ahí era, vamos todos juntos contra el problema. El problema no es la paciente o el paciente, sino es esa patología y que, bueno, podemos, hay que hacerlo. Lo que pasa es que disponemos de todas esas cosas. Muchas personas, a mí me ha tocado en el consultorio convencerlas de que no, tenemos que hacer el tratamiento que dicen los oncólogos. Me dice, ¿usted qué sabe? Le digo, yo no sé nada de oncología, pero si el doctor o la doctora dicen esto, vamos con esto. Le digo, no tengas miedo.
Hay que tratar de sacar la idea de que la palabra cáncer es sinónimo de muerte. Hoy, si nosotros no hubiéramos visto que en lugares donde se trabaja en forma sistemática, con buen acceso a los estudios de diagnóstico y a los tratamientos, han logrado disminuir la mortalidad, no tendría sentido que buscáramos la enfermedad en el estadio más temprano que podamos. O sea, por lo menos en cáncer de mama, en estadios tempranos, es potencialmente curable. Entonces, no es sinónimo de muerte. No es sinónimo de muerte. Sobre lo que tenemos que trabajar es en la pesquisa del estadio que me permite la curación.
Eso. Necesitamos la consulta, necesitamos estimular, ¿no? Desde,
exacto.
Desde esta pequeña tribuna hay que insistir con que lo más importante es la mamografía, ¿no? Hasta ahora yo voy tomando apuntes de todos los que has dicho.
No, y algunas pacientes no, la ecografía. La ecografía.
Como... Sí, claro. Yo creo que en el diagnóstico hay tres herramientas fundamentales. Una, la que dijimos autoexamen, uh-huh. Si yo me detecto algo, voy rápido y consulto. El control médico de rutina. Los médicos tenemos que examinar las mamas. A veces hay nódulos de 5 centímetros que yo no necesito una mamografía para detectarlo. Estaba ahí, solo que nunca la revisé a esa paciente. O sea, el control clínico es importante. Y la tercera herramienta, que es la mamografía. Las dos primeras son para lesiones que se palpan, y la otra para buscar lesiones que aún no fueron evidentes clínicamente. Pero son esas tres herramientas. Y lo que decía Graciela con respecto a la ecografía es una herramienta muy útil, sobre todo en mujeres jóvenes, en las que por ahí la mamografía no es tan sensible como método, porque la mama de una mujer joven a veces es muy densa y tapa lesiones. Entonces usamos a la ecografía como herramienta de diagnóstico o como primer método de diagnóstico en mujeres que son jovencitas, muy jovencitas, ya no pedimos mamografía, pedimos eco.
Es importante esto para que todas sepan que a veces se comparan unas con otras, pero ¿cómo? Si a mí me pidieron esto, esto sí. Y esto, y a vos te piden esto. Entonces, ahí está la diferencia, en que cada una es especial y única.
Claro.
Y para cada una va a haber una metodología especial. Entonces, eso sería como...
A veces, en mujeres que uno ya ha examinado y ve que tiene una densidad en la mama muy importante, obvias la mamografía, pedís ecografía. Eso lo va definiendo el médico. Pero lo más importante es el control médico de rutina, aunque estemos sanas,
aunque estemos sanas.
Nosotros a nivel provincial tratamos de trabajar los tres tumores juntos, screening o detección precoz de cáncer de mama, cáncer de cuello y cáncer de colon. Esos tres cánceres son los tres cánceres más frecuentes en las mujeres. Entonces, tratamos de aprovechar las oportunidades de consulta. O sea, si es una mujer de 50 años, le sugerimos que se haga la mamografía, pero también ver cómo, si se hizo el test de HPV o el Papanicolaou y si se hizo una sangre oculta en materia fecal o colonoscopía. Digamos, con eso tratamos de abordar los tres tumores más frecuentes en conjunto.
Y sin esta pérdida de tiempo, que bueno, exacto, que le toca al otro porque el especialista es el otro, ¿no?
Sí, sí.
Esa
sí.
Mirada macro para un paciente más holísticamente está re bueno, ¿no?
Ni te cuento cuando me traen a mí los estudios de claro, colon,
después,
¿viste?
Después vemos qué hacemos, pero ganamos un gran paso, eso,
exacto,
está muy bueno.
Y nos permite orientar en forma adecuada,
claro,
a quién va a ser el médico que va a seguir tratándola en base, sí, a lo...
Escuchándote se me ocurría de que, bueno, Radio Nacional tiene diferentes radios en nuestra provincia y llegada a distintos puntos, de plantear a la dirección de hacer una campaña con un aviso de que puede ser de 20 segundos, 30 segundos, con estas palabras que dijiste vos tan sintéticas. El sistema de salud te permite, estés en Las Ovejas, estés en Aluminé, estés en Neuquén Capital, porque uno se va, y tenemos que recordar que nuestro interior quizás es el que mejor está en cuanto a atención primaria, y nosotros acá en el gran Neuquén se nos escapan algunas cosas porque somos demasiados, ¿sí?
Sí. Nosotros, desde el sistema de salud público, tenemos referentes locales en todos los hospitales cabecera. Donde hay ginecólogos, hay un referente en cáncer de mama. Eso nos permite que rápidamente, cuando detectan una mujer, venga directamente a nivel central, que es donde realizan los tratamientos. Digo esto porque es la forma más ordenada de trabajar, ¿no? Que acudan a sus médicos locales, a sus centros de salud, en los hospitales del interior, todos saben quién es el referente en determinado sector, ya sea en patología cervical o patología mamaria, así que los pueden orientar más fácil para llegar a la consulta a nivel central.
Sí, yo quería tomar así como en esto de también de tanta prevención que uno tiene que hacer, retomar el médico general y el médico de familia que está en el interior y que tiene la capacidad de poder detectar, está preparado para esto.
Claro que sí.
Entonces, totalmente. La consulta primera tiene que estar ahí.
Exactamente.
Y bueno, y si a veces el médico está apurado o tiene muchos pacientes en la sala de espera, uno por ahí, si va con una consulta muy precisa o que se tocó algo, insistir, ¿no? No, yo me toqué, necesito que usted me diga qué estudio puedo hacer. O sea, también nosotros como preocuparnos y accionar frente a estas situaciones, ¿no?
Sí, sí, por eso es muy importante vencer miedos.
Porque si yo puedo
vencer el miedo y yo estoy detectándome una lesión, voy al médico y le digo.
Y le tengo que decir.
Si no me revisó, por lo menos por favor revíseme que yo me estoy tocando este nódulo. El médico general es fundamental en nuestro
sistema. Fundamental. Una de las provincias que a pesar de lo que podamos tener o situaciones que pasemos, es como...
Ustedes tengan en cuenta que a nosotras nos llegan tal vez las pacientes ya muy tamizadas, muy con la enfermedad de sospecha o con el diagnóstico. El médico general tiene al 100% de la población, porque en algún momento
lo ve.
Claro, consultó por una angina, consultó por una infección urinaria, por cualquier otro tipo de consulta, y que por eso hacemos hincapié en aprovechar en base a la edad de esa mujer, qué método de diagnóstico, de screening debería realizar.
Una vez que llegamos, que tenemos el nódulo en nuestra paciente, ¿cómo sigue, doctoras?
Primero, nosotros, el hecho de tener un nódulo no significa tener un cáncer. Entonces, primero, hacer un diagnóstico de certeza. Muchas veces les sugerimos a la paciente, solicitamos extraer una, se llama biopsia, es una porción pequeña del nódulo, y estudiarla con el patólogo. Recién ahí nosotros hablamos de cáncer de mama, cuando el patólogo nos informa que las células que se estudiaron de ese nódulo eran un cáncer. Y para planificar el tratamiento, recién ahí empezamos a planificar el tratamiento. El tratamiento depende de muchas variables, no solo del tamaño que tenga el nódulo, eso es importante, pero también si están comprometidos los ganglios de la axila o si hay algunas características del nódulo que por las cuales uno prefiera usar un tratamiento endovenoso antes de la cirugía. En base a eso se planifica el tratamiento. A veces es quirúrgico de inicio y a veces hacemos medicación para tratar de reducirlo, contenerlo, para después operarlo. Eso lo vamos discutiendo en el equipo multidisciplinario y con la paciente. A veces siempre respetamos mucho las decisiones de los pacientes. No solo está nuestra, por supuesto que la paciente tiene que decidir en base a lo que nosotros le proponemos. O sea, si es un nódulo que en el que uno operando puede conservar la mama, o es un nódulo que requiere mastectomía, es decir, sacar la mama completa. Bueno, nosotros le proponemos y junto a la paciente decidimos las estrategias de tratamiento. Hay algunas conductas que son más fáciles de tomar y otras en las cuales interactuamos nosotros y le pedimos la opinión a la paciente también. Nunca tratamos de respetar las decisiones siempre. A veces no estamos de acuerdo, por ejemplo, que me acepte solo sacar el nódulo y no querer hacer nada más del tratamiento oncológico. Eso nos sucede bastante frecuentemente, que tengan mucho miedo a enfrentar eso. La mayoría finalmente acepta hacer el tratamiento y algunas deciden no hacerlo. A esas pacientes igual nosotros las respetamos y tratamos de hacerle los controles como si lo hubiera hecho, ¿no? Genera muchos miedos el hablar de quimioterapia, el hablar de radioterapia. Entonces, a veces eso las paraliza. Entonces dice, yo quiero que me lo saquen y no voy a hacer nada más. Y bueno, a veces le decimos, bueno, lo vamos a sacar primero.
Claro, y después el ir vemos. Escuchando y haciendo de a poco, ¿no? Lo que el alma resiste a lo que me están explicando. A veces me explican todo y no puedo entender todo. Quizás sí. Entienda un poquito y dentro de unos días quizás entienda un poquito más. Esos tiempos son muy importantes, el respeto a esos tiempos. Porque después las decisiones son más fáciles. Entonces, eso que dice Susi, de escuchar y respetar, seguro que después lo va a aceptar, pero en un tiempo necesita pensarlo.
Sí, el decodificar, es demasiada información, claro. Y no estamos todos preparados. Es como, perdón por el ejemplo, uno va al mecánico y a mí el mecánico me quiere explicar, y le digo, no se gaste, yo no entiendo nada. Esto, perdón, por salvando las distancias, no tenemos nada que ver, pero uno como paciente le dicen esos términos.
Y sobre todo el impacto que genera el haber recibido recién la palabra que no queremos escuchar. Tenés un cáncer de mama. Entonces, dijimos eso, nada de lo que sigue quedó registrado.
Nada.
Sí. Entonces, a veces es...
Se bloquea uno.
Te digo esto y nos vamos a ver en X cantidad de tiempo. Lo volvemos a charlar la semana que viene, dentro de 2 días. Claro. Hay que procesarlo. Yo creo que el recibir un diagnóstico de cáncer en todos impacta de distintas maneras, pero nunca es algo liviano. Entonces, esos tiempos hay que poder darlos. Rápidamente que esa paciente procese y esté dispuesta a empezar el tratamiento sin tal vez un pequeño duelo, uh-huh. Me parece que son tiempos y
es contraproducente,
claro,
es mejor
en
esperar,
algún momento
darse tiempos,
exacto, a veces todo ya, tengo esto, ya quiero que me lo saquen, y a veces hay un impas que uno debería permitirle como para que procese esa información y llegue más entera al tratamiento. No impacta solo en la paciente, sino también en su familia. Por lo tanto, hay que elaborarlo grupalmente.
Sí, ¿no? Es una elaboración importante con la familia, ¿no? Uh-huh. Y darle este lugar a la familia, ¿no? Muchas veces esto de dejar la familia a veces no incluida en la charla, lo bueno es incluirlos, ¿no? Charlar uh-huh. con la paciente y la familia. Es una charla siempre preguntándole primero al paciente,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Te iba
porque,
a decir
sí, sí, claro, sí, porque sí. La paciente a veces quiere charlarlo con su médico y no quiere que haya nadie interviniendo en la decisión.
Sí, sí.
Uno cree que la familia le esté agarrando la mano es para algunos, pero otros no lo quieren. Otros quieren esa intimidad, ¿no? Con su médica o con su médico para escuchar y después ver si él se lo va a transmitir a la familia o le va a pedir a la doctora que se lo transmita. No es que más somos bárbaros, no. Es cada uno a su tiempo y a su manera, ¿no?
Mi preferencia es que cuando voy a dar un diagnóstico de cáncer, esa mujer siempre esté acompañada.
Es que es lo ideal, ¿no es
cierto? Pero siempre les digo, es una decisión tuya y tal vez, a veces no hay.
No, a veces no hay.
A veces no hay.
No hay.
Entonces
quien
yo no le puedo sumar mayor angustia.
Mayor angustia o mayor situación.
Venía acompañada y tal vez no hay. Entonces, eso lo maneja cada mujer como puede.
Como puede. Con esa valentía, ¿no? Mm. Que tienen a veces.
Son increíbles, ¿no? Sí, sí. Son increíbles. Sí, sí.
Donde pueden procesar rápidamente muchas cosas y llevar muchas cosas solas. A veces no hay nadie, ni en los costados, ni atrás, y sin embargo, con hijos y con muchas situaciones así, y le dan para adelante, ¿no?
Sí. También quería comentar de que hay muchos grupos de mujeres que han transitado un cáncer de mama. Ellas se autodenominan las sobrevivientes del cáncer de mama, que realmente ellas son grupos de que se ayudan mutuamente para convivir con esto. O sea, siempre el haber tenido la enfermedad siempre genera miedo de volver a tenerla o de que alguien de su familia se enferme. Y son grupos que no, que trabajan para ayudarse mutuamente y además ayudar a otras mujeres a concientizar sobre la enfermedad. Bueno, eso, que me parece que son muy valiosas y que también le permite a otras mujeres ver que hay otra vida después de haber tenido esta enfermedad.
Es muy importante.
Que no es el sinónimo de muerte, sino tal vez de un cambio de estilo de vida, es un antes y un después, dicen ellas.
Sí, tal cual. ¿No?
Por la situación.
Una ficha que cae, algo que me hace cambiar mi manera de ver las cosas, mi manera de vivir.
Sí, y que me da oportunidades, ¿no?
Una segunda oportunidad.
Yo, perdón que las interrumpa, pero estaba mirando la hora y se nos fue la hora. Es decir, nos enganchamos a hablar. Yo quisiera, como resumen, Susana, que para un minuto lo más importante que se lleven. Primero, que no todas las enfermedades son iguales. No todos los diagnósticos, esa palabra, no es todo lo mismo en cáncer. ¿Sí? Que mientras más temprano lleguemos, más fáciles son las cosas para los doctores, para los médicos y para el paciente. Para nosotros como pacientes hay que llegar temprano. Esa es la idea.
Nuestro objetivo es la detección temprana y perder los miedos, consultar a su médico, quien le va a indicar el método más adecuado en base a su edad para tratar de pesquisar la enfermedad lo antes que se pueda.
Bueno, nos tenemos que ir porque ya nos van poniendo música despacito. Flavio nos va diciendo que tenemos que dejarlos. Muchísimas gracias. ¿Sí? Vamos a seguir insistiendo con el tema. Estás invitada cuando quieras. Vos nos avisás cuando tengan alguna visita de importancia en Neuquén. Pueden venir los lunes. Estamos de 17 a 18. ¿Sí? Con Graciela y otros amigos más.
Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, que nos viniste a dar un abanito que nos encantó. Tan necesario para la población. Escuchar esto, ¿no? La tranquilidad, la paz, eso. Buenísimo, bueno, Susi, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta el lunes próximo a las 17 horas.